Bienvenidos a El Debate, un espacio para el escrutinio riguroso y el intercambio de múltiples perspectivas sobre las ideas que moldean nuestro entorno. Imaginen por un momento la línea de ensamblaje de una fábrica tradicional, ¿no? Entra una pieza metálica, recibe un tornillo, avanza por una cinta y al final sale un producto idéntico al anterior. Digo, por mucho tiempo, la evaluación educativa se sintió exactamente así.
Totalmente de acuerdo.
El alumno tomaba un examen escrito de opción múltiple, el profesor calificaba del 1 al 100 y el proceso terminaba de una manera súper mecanicista, binaria y hasta cierto punto fría.
Sí, o sea, una visión donde el número final lo era todo. Sin matices, sin contexto sobre el esfuerzo real o la evolución personal del estudiante.
Exacto. Pero cuando observamos el modelo educativo boliviano, específicamente el modelo sociocomunitario productivo que analizamos hoy, esa línea de ensamblaje desaparece por completo. De pronto, el docente ya no es, dígalos, un operario que sella exámenes.
Claro, se convierte en un observador de un ecosistema humano que es mucho más complejo y holístico.
Y es un cambio de paradigma profundo, porque el material fuente nos muestra que ya no basta con evaluar la memoria a corto plazo. El docente tiene la inmensa responsabilidad de observar y registrar matemáticamente cuatro dimensiones fundamentales del estudiante.
Así es. Tenemos el ser, que abarca principios y valores, y eso va sobre 10 puntos. Luego el saber, que es la teoría y lo cognitivo, sobre 35 puntos. El hacer, enfocado en la producción material o intelectual, otros 35 puntos. Y finalmente, el decidir, que mide el impacto social, y eso va sobre 20 puntos.
O sea, es un modelo hermoso en el papel. El problema es la realidad abrumadora que genera en el aula. Imagina calcular manualmente estas sumatorias y promedios.
Uf, ¿con decimales?
Con decimales, claro. Trimestre a trimestre para listas de, no sé, 30 o 40 estudiantes por clase. Hablamos de un proceso administrativamente agotador, repetitivo y sumamente propenso al error humano. Y es aquí donde la tecnología interviene. El material que evaluamos hoy plantea una solución fascinante, que es usar asistentes de inteligencia artificial, específicamente Google Antigravity. Esto para que el propio docente construya desde cero una calculadora de calificaciones web.
Ajá.
Y todo esto utilizando comandos en lenguaje natural, lo que conocemos como prompting.
Lo cual nos lleva al núcleo de nuestro análisis de hoy, ¿verdad? La pregunta central que debemos resolver es, a ver, el uso de asistentes de IA para que usuarios sin experiencia programen herramientas mediante lenguaje natural representa un verdadero empoderamiento técnico y una solución al problema del tiempo pedagógico?
¿O por el contrario?
O por el contrario, exacto. Crea una ilusión de competencia donde el usuario depende de una caja negra tecnológica que, en realidad, no comprende en absoluto.
Bueno, yo sostengo que estructurar ideas lógicamente a través de estos comandos o prompts convierte al docente en el arquitecto de sus propias soluciones. Estás delegando la pesada carga de la sintaxis del código a la máquina para resolver un problema tangible de inmediato.
Y mi postura es que depender de la inteligencia artificial para generar y depurar la lógica matemática de una evaluación crea un sistema increíblemente frágil. Yo estoy convencida de que interactuar en lenguaje natural no sustituye la comprensión de la lógica de programación necesaria para garantizar precisión en algo tan crítico como el futuro académico de un estudiante.
A ver, para entender el valor real de esta herramienta, creo que tenemos que enfocarnos en los mecanismos del tiempo docente. Cada hora que un profesor pasa frente a una hoja de cálculo cuadrando números es una hora que le roba a la planificación de sus clases, ¿no?
Claro, es tiempo valioso.
O a la atención directa de un estudiante con dificultades. El material nos muestra detalladamente cómo Google Antigravity democratiza la creación de software bajo el principio de divide y vencerás. O sea, el docente no necesita una ingeniería en informática, solo necesita saber pedir las cosas.
Pero saber pedir las cosas es una simplificación muy peligrosa cuando hablamos de desarrollo de software.
Déjame desarrollar la idea un segundo, porque el proceso es sumamente estructurado. Primero, el usuario redacta un prompt inicial para crear el esqueleto en HTML. El HTML, para visualizarlo, es como los cimientos y las vigas de una casa. Le dice al navegador dónde van los campos para ingresar las notas. Luego, usa un prompt de estilos para el CSS. El CSS es la pintura, la decoración.
Sí, los colores y eso.
Exacto. El profesor pide colores suaves, botones redondeados, y la IA lo escribe. No necesita memorizar propiedades técnicas como box shadow o border radius para que su herramienta se vea moderna y responsiva. Y finalmente le da instrucciones para la lógica. El resultado es que una tarea desgastante se transforma en una aplicación donde ingresas las notas y el sistema automáticamente te arroja un desarrollo pleno para una suma de 84. Eso, para mí, es recuperar el tiempo vital para enseñar.
Y, a ver, yo reconozco el alivio que eso representa. La fatiga del docente es un problema sistémico crónico en nuestra región. Totalmente. Sin embargo, mi advertencia se centra en lo que ocurre cuando pasamos de la pintura de la casa, el CSS, a la plomería y a la electricidad.
¿Te refieres a la lógica?
A la lógica matemática en JavaScript. Exacto. La precisión aquí no es negociable. El texto señala que la IA genera código utilizando técnicas de programación defensiva. Por ejemplo, inserta la sintaxis OR 0, esas dos barras verticales y un 0, en el código. Esto significa que si el profesor accidentalmente deja el campo del ser vacío, el programa asume un 0 en lugar de colapsar y arrojar un error de not a number o none.
Lo cual es excelente, ¿no? Hace que el sistema sea a prueba de fallos. Es proactivo.
Es excelente hasta que te das cuenta del problema fundamental. El usuario no fue quien concibió esa defensa. La IA lo hizo por su cuenta.
Ya, pero...
Si ocurre una falla lógica en los cálculos que la IA no anticipó, el docente queda completamente indefenso frente a la pantalla. Carece de los fundamentos técnicos para auditar un código que, insisto, evalúa el desempeño de sus alumnos. O sea, la interfaz puede ser muy amigable a la vista, pero debajo hay un motor de alta complejidad que el conductor no tiene la más mínima idea de cómo reparar.
Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. Creo que estamos ignorando la otra cara de la moneda respecto a lo que significa programar hoy en día. Sugieres que el usuario desconoce el motor, pero la construcción del prompt de lógica matemática, que detalla el material, exige un nivel altísimo de pensamiento computacional.
Altísimo.
Sí, digo, el docente no se sienta frente a Google Antigravity a decirle, haz magia y tírame un promedio.
Pero le está diciendo a la máquina que escriba el código por él. Literalmente.
Literalmente todas las reglas. Tiene que dictarle a la IA que valide los límites máximos exactos. O sea, el campo del ser no puede pasar de 10, el saber de 35, el hacer de 35 y el decidir de 20. Si el usuario ingresa un 40 en el saber, la IA tiene que saber que debe arrojar una alerta.
Uh-huh.
Además, el educador define las reglas cualitativas, los condicionales. Si la sumatoria es menor a 51, muestra en desarrollo. De 51 a 67, desarrollo aceptable y así sucesivamente. Esta es una abstracción lógica rigurosa.
Ya.
En muchos sentidos, el español o el inglés se están convirtiendo en la nueva sintaxis de programación y el usuario actúa como el arquitecto o el auditor. Que la máquina actúe como el albañil que pone los ladrillos de JavaScript, pues no le quita al profesor el mérito de haber concebido la estructura del edificio.
Yo lo abordo desde otro ángulo, porque creo que hay una confusión de conceptos aquí bien importante. Definir las reglas de negocio, o en este caso, el reglamento de evaluación boliviano, no es programar.
Bueno, es estructurar la lógica.
Cualquier profesor conoce su reglamento. La verdadera ingeniería de software radica en cómo traduces esas reglas abstractas a un entorno de ejecución seguro dentro de una computadora.
Pero ¿por qué el profesor necesitaría saber cómo lo procesa la computadora si el resultado en la pantalla es correcto?
Porque el resultado en pantalla puede ser una ilusión. Tomemos el texto como referencia. La IA es la que escribe la sintaxis real. Algo como let nota ser igual a float parts y luego busca el valor. El docente valida esto superficialmente. Abre su navegador, ve que los botones son redondos, mete dos o tres números, ve que suman bien y asume que el sistema es robusto. Pero ignora conceptos críticos como el DOM, el Document Object Model.
A ver, aclaremos eso para no perder el hilo. ¿Qué implica exactamente que ignore el DOM en este contexto?
Bueno, el DOM es básicamente el esqueleto invisible que usa el navegador de Internet para entender dónde vive cada elemento en la página.
Cuando el código dice document.getElementById, está buscando en ese esqueleto el cuadro de texto exacto donde el profesor escribió la nota.
Ajá.
El usuario no tiene idea de que este proceso de búsqueda está ocurriendo. No sabe cómo la memoria de la computadora está almacenando esa información. Conocer el reglamento de calificaciones no sustituye al pensamiento computacional duro, el que es necesario para evitar que el software colapse en casos límite.
Pero de nuevo, la herramienta de inteligencia artificial asume esa carga cognitiva pesada precisamente para liberar al humano. O sea, para eso existe.
Y eso nos lleva directamente al problema más alarmante que plantea el texto, que es la resolución de errores, el famoso debugging. El material pone sobre la mesa un ejemplo brillante y francamente aterrador.
A ver.
Nos pide imaginar que probamos la calculadora con los puntajes de una estudiante llamada Michelle. Sus notas son 9 en el ser, 32 en el saber, 34 en el hacer y 18 en el decidir. Matemáticamente, el resultado final es 93. Un desempeño excelente.
Claro, 93 sobre 100.
Pero de pronto, el sistema falla. Y en la pantalla arroja el número 9.323.418.
Espera un momento. ¿Cómo pasamos de sumar cuatro números que deberían dar 93 a tener un resultado de más de 9 millones? O sea, ¿me estás diciendo que si yo ingreso un 9 y un 8 en un programa mal hecho, la máquina me califica con un 98 en lugar de 17?
Exactamente.
¿Pero por qué hace eso?
Y la razón es cómo la computadora entiende la información. Para nosotros, un 9 es un punto en una recta numérica, ¿no? Para la computadora, si no se lo especificas claramente usando funciones como float parse, el 9 y el 8 son simplemente caracteres, como la letra A y la letra B.
¡Wow!
Así que en lugar de ejecutar una operación matemática, hace algo llamado concatenación de texto. Simplemente pega los símbolos uno al lado del otro. Por eso el 9, el 32, el 34 y el 18 de Michelle se pegan formando el 9.323.418.
Ah, claro. Trata los números como si fueran palabras, formando una oración. ¡Qué locura!
Precisamente. Ahora, analicemos cómo el material sugiere solucionar este desastre. Le dice al usuario que vaya al editor de Antigravity, seleccione el bloque de código roto, haga clic derecho y use herramientas como explicar este código con IA o Find Bugs.
Uh-huh.
Luego, la IA le responde, estás sumando cadenas de texto. Debes usar float files para convertirlos a números reales. Mi argumento es que esto crea un ciclo cerrado y tóxico de dependencia.
¿Tóxico?
Sí, porque la IA arregla lo que la propia IA rompió inicialmente. El usuario simplemente aplica el parche sugerido. La suma finalmente da 93 y el docente sigue adelante sin haber interiorizado verdaderamente por qué ocurrió el error. Es ponerle una curita a una fractura estructural.
Es un punto interesante, un análisis válido de los riesgos, seguro. Aunque yo lo plantearía de otra manera. Creo que la conclusión de que es un ciclo tóxico ignora la forma en que los seres humanos realmente aprenden en la era digital.
A ver.
Lejos de ser una dependencia ciega, lo que describe el texto es una evolución hacia el aprendizaje inmersivo. Es como aprender un nuevo idioma.
Aprendizaje inmersivo por copiar y pegar.
No es solo copiar y pegar, piénsalo así. Imagina que quieres aprender francés. Puedes sentarte en una biblioteca a leer un libro denso sobre gramática y conjugación de verbos antes de atreverte a hablar.
Ajá.
O puedes ir a París, intentar pedir un café, equivocarte y que un hablante nativo te corrija en el momento. El entorno de desarrollo de Antigravity funciona como ese hablante nativo, como un tutor en tiempo real. Cuando el docente ve el absurdo resultado de 9 millones en la pantalla en lugar de la nota de Michelle, experimenta el dolor del error de primera mano.
Pero el tutor hace el trabajo por él. Él no descubre el error.
El material cita explícitamente que el entorno no solo reescribe el código, sino que le explica. El problema es que está sumando cadenas de texto. Fomenta un aprendizaje activo basado en un problema real que el usuario necesita resolver desesperadamente en ese instante.
Ya.
¿Esta pedagogía del aprendizaje justo a tiempo, o just-in-time learning, es infinitamente más efectiva para un profesional ocupado que tratar de aprender la teoría abstracta de los tipos de variables de programación antes de siquiera escribir su primer Hola Mundo?
Me gusta tu metáfora del idioma, pero creo que debemos llevarla hasta sus últimas consecuencias. Depender de la IA para que te explique y arregle tu código no es como hablar con un tutor nativo en París. Es más bien como usar una aplicación de traducción en tu teléfono.
Bueno, no sé si es lo mismo.
Sí lo es, porque el traductor automático te consigue el café hoy, resuelve tu problema inmediato, pero no te está enseñando la estructura del idioma. Si mañana el teléfono se queda sin batería, o si te encuentras en una situación que la aplicación no sabe traducir bien, no vas a saber ni siquiera cómo pedir un vaso de agua.
No me convence esa línea de razonamiento, porque entiendo tu punto sobre la dependencia a largo plazo, pero...
Y no es solo a largo plazo. Esa asunción tuya confía en que el docente, presionado por el tiempo, con 40 exámenes por calificar y padres de familia esperando, se va a detener a reflexionar profundamente sobre la lección de tipos de datos y concatenaciones que le acaba de dar la IA.
Es que ese es el punto de la herramienta.
La realidad humana es otra. Frente a la urgencia, el usuario simplemente hará clic en aplicar solución, verificará aliviado que el 93 aparece en la pantalla para Michelle y pasará inmediatamente a calificar al siguiente alumno. El aprendizaje genuino requiere una pausa reflexiva, una masticación del conocimiento, que la promesa de eficiencia de estas herramientas suele eliminar por completo. Y si la IA sufre una alucinación y sugiere un parche que repara la suma pero rompe las alertas de los límites máximos, el docente está volando a ciegas en medio de una tormenta.
Es un escenario posible, no lo niego, pero me parece que esa visión subestima la capacidad de evolución técnica del usuario común y el material mismo nos muestra una progresión clara hacia la independencia.
¿Independencia?
Sí, fijémonos en la actividad práctica que se presenta al final del texto. El módulo no termina pidiendo al usuario que simplemente copie y pegue los prompts originales y dé por terminado el día. El verdadero desafío que consolida el aprendizaje es una actividad de iteración autónoma. Se le pide al docente que modifique la interfase para agregar un campo de texto extra para el nombre del estudiante.
Sí, para personalizar el mensaje final que arroja el sistema.
Exacto. El código resultante ya no solo lanzaría un frío nota final, 84, sino que imprimiría la calificación final de Santiago es 84, estado desarrollo pleno. Este ejercicio, aunque parezca pequeño, demuestra que el proceso inicial empodera al usuario para empezar a iterar sobre el software. Al ver cómo interactúan el HTML, el CSS y el JavaScript, el docente empieza a pensar a nivel de sistemas. Empieza a identificar otros cuellos de botella administrativos en su día a día. El propio texto sugiere que este es el primer paso para crear promediadores automáticos de asistencia, generadores de rúbricas u organizadores de horarios.
Claro, suena muy bien en teoría.
El uso guiado de Anti-Gravity despierta un pensamiento creador. Esta calculadora de notas no es el final del camino, es el trampolín hacia una autonomía tecnológica real donde el educador diseña soluciones a la medida de su aula, sin tener que esperar a que el Ministerio de Educación le provea un software oficial que, seamos sinceros, quizás nunca llegue.
Argumento convincente. Pero, ¿has considerado analizar la naturaleza misma de las instrucciones dadas para ese supuesto desafío autónomo? Leamos la letra pequeña del texto. ¿Qué consejo literal le da el texto al usuario para resolver esta tarea de agregar el nombre de Santiago?
Le dice que use la IA, claro.
Le dice, y cito, dile a la IA, tengo el siguiente código funcional de mi calculadora. Quiero agregarle un campo para el nombre del alumno en el HTML y quiero que el mensaje de resultado de JavaScript incluya ese nombre.
Y eso es iterar. Le está enseñando a iterar sobre código preexistente, que es lo que hacen los desarrolladores profesionales todos los días.
No, le está enseñando a dictar mejor. Sigue dependiendo entera y absolutamente del asistente. No hay una sola instrucción pedagógica que diga, abre la etiqueta HTML, escribe input type equals text y luego usa concatenación de plantillas literales en JavaScript para mostrar el nombre.
Pero eso es volver a la barrera técnica.
La instrucción es simplemente devolverle el código a la máquina y pedirle que haga el trabajo pesado de nuevo. Esto no es construcción autónoma. Es lo que yo llamaría un dictado sofisticado. Se disfraza de independencia, da la ilusión de control, pero al final del día, si cortas el acceso a Internet y apagas la IA del editor, ese usuario no sabría cómo agregar un simple recuadro de texto en blanco a su propia aplicación.
Bueno.
Seguirá necesitando el traductor automático en cada iteración, en cada organizador de horarios y en cada generador de rúbricas que intente construir.
Es innegable que existe una dependencia de la herramienta subyacente, por supuesto. Sin embargo, al sintetizar nuestra discusión, creo que debemos evaluar esa dependencia en relación directa con el inmenso beneficio obtenido. El uso del prompting secuencial que hemos analizado elimina de un plumazo la colosal barrera de entrada técnica que históricamente ha marginado a los educadores de la creación de tecnología.
Sí, la barrera se baja, eso es cierto.
Al estructurar el problema a través de prompts claros para la estructura, el diseño y la lógica, el docente recupera el control de su tiempo. Puede automatizar las complejísimas ponderaciones de las cuatro dimensiones ser, saber, hacer y decidir para aulas repletas de alumnos en fracciones de segundo. Delegar la sintaxis rigurosa del código a la inteligencia artificial no es rendirse ante una caja negra, es utilizar una palanca tecnológica que amplifica y eleva la verdadera capacidad humana del docente, que es la pedagogía.
¿Y mi síntesis? Aunque reconoce el innegable valor práctico de esa palanca, advierte sobre la fragilidad del terreno en el que está apoyada. Si bien la interfaz resultante que obtiene el profesor puede ser limpia, moderna y altamente funcional en la superficie, el proceso de generación automatizada disfraza una peligrosa carencia de conocimientos fundamentales. La dependencia absoluta de la inteligencia artificial para escribir y, más preocupante aún, para reparar lógicas críticas en JavaScript presenta un riesgo severo. Confiar ciegamente en prevenciones técnicas como evitar el not a number que el usuario no comprende internamente significa que cuando el sistema falle de formas imprevistas, como en nuestro ejemplo de la concatenación absurda de millones de puntos, el docente quedará completamente paralizado. Es una ilusión de competencia donde el buen diseño oculta una fragilidad estructural que podría, francamente, comprometer la evaluación justa de los estudiantes.
A pesar de nuestras profundas diferencias sobre qué constituye un verdadero empoderamiento técnico, creo que hay puntos de convergencia muy claros en nuestro análisis hoy. Ambos partimos del mismo principio rector que abre el material. La tecnología es irrelevante si no resuelve fricciones reales en el mundo físico.
Absolutamente de acuerdo en eso. El cálculo manual con decimales de cuatro dimensiones distintas para 40 alumnos simultáneos no es una simple molestia, es un problema sistémico crónico que agota a nuestros educadores e impacta directamente la calidad de la enseñanza. La urgencia de automatizar este esfuerzo administrativo no está en debate.
Y es precisamente la gravedad de esa necesidad la que nos obliga a escudriñar las herramientas de desarrollo asistidas por IA con tanto rigor. El texto que hemos analizado culmina con una invitación al usuario a guardar ese archivo local en su computadora para usarlo en su próximo trimestre. Pero va más allá. Cierra anticipando que el siguiente paso será conectar esta calculadora a bases de datos locales para almacenar el histórico de estas calificaciones.
Lo cual indica que la complejidad de estas aplicaciones caseras y, por ende, los riesgos de depender de código que no entendemos solo va a multiplicarse. La expansión de estas herramientas generativas es simplemente imparable.
Así es. Y queda en nosotros y en nuestra audiencia seguir observando esta delgada línea entre delegar eficientemente tareas pesadas y perder la brújula de cómo funcionan los sistemas que rigen nuestras vidas. Regresando a la imagen inicial con la que abrimos, el modelo educativo moderno exige abandonar la frialdad de la línea de ensamblaje para adoptar una evaluación profundamente humana.
Exacto.
La pregunta que queda flotando es si, al entregarle a una caja negra algorítmica la tarea de procesar los números de esa evaluación, ¿estamos liberando al artesano para que observe mejor a sus alumnos o si estamos lentamente perdiendo el control sobre nuestras propias herramientas de trabajo? Les dejamos esa reflexión. Gracias por acompañarnos.